Bien, como decía, estamos conectados ya con el economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buen día, Magdalena, gusto saludarte.
El gusto es mío, Alejandro. A ver, vimos que ayer se aprobó el cuarto retiro en la Comisión de Constitución del Senado, ahora va a pasar a la sala. Preguntarte, de partida, ¿cómo ves tú como economista este proyecto y los efectos que genera? Estamos hablando de 5,6 millones de cotizantes que quedarían sin ahorro previsional, un impacto, se decía, de 20.550 millones de dólares que dejaría los cuatro retiros en total, es decir, 6,8% del PIB de este año. Es decir, si se aprueba el cuarto retiro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significa, Alejandro?
Bueno, hemos venido diciendo que esta es una pésima política pública desde el primer retiro. ¿Por qué? Porque es mala, porque le mete la mano en el bolsillo a los trabajadores. Y en mi opinión, toda esta tragedia de la pandemia y las restricciones para trabajar obligan al Estado, ¿no es cierto?, a aportarle a la gente que perdió el sustento. Pero lo de los retiros se ha transformado en un ejercicio, vamos a decirlo por su nombre, un ejercicio totalmente populista y demagógico, y que busca tirar abajo el sistema del mercado de capitales chileno, que ha tenido gran desarrollo y ha beneficiado a millones de chilenos de todos los niveles de ingresos. Por eso que es muy grave, y ya además del impacto de la inflación, ¿cierto?
Que lo estamos sintiendo.
Claro, ha sido negado. A mí me han tocado varios debates con miembros del Parlamento y todos lo niegan. Es una cosa casi increíble. Incluso se ha prestado gente una especie de campaña para decir, no, lo de la inflación es por la inflación internacional. No, señor y señora, no. Esto es efecto de los retiros. Y ahora sumamos otra cosa, que son las tasas de interés y su impacto en el mercado de capitales. Sí. Magdalena, una sola cifra. Yo tengo contabilizado, si sale esto, unos 50 mil millones de dólares menos de la AFP de ahorro que estaban destinados, entre otras cosas, a prestar para que gente pudiera usar a través de mutuos hipotecarios eso. Por lo tanto, hay 50 mil millones menos y que van a ir a parar a las cuentas corrientes o al consumo, que lo estamos viendo, acabo de escuchar la cifra en la noticia de agricultura, ¿no es cierto?, del minorista. Hay un exceso de consumo y hay también, ¿no es cierto?, una falta de ahorro para financiamiento de vivienda. Por eso que muchos chilenos, y podemos detallar si hay tiempo, cuáles son los efectos en los que quieren tener una vivienda propia.
Claro. O sea, la gente que quiere comprar su casa, en el fondo, si se aprueba el cuarto de retiro, lo va a tener más difícil aún. Ya vemos el efecto que ha habido sobre la inflación, como bien usted lo decía, y sobre los créditos hipotecarios, ¿no? El alza y los créditos, y al mismo tiempo que hay más restricciones y menos plazos para poder acceder a estos créditos. Pasamos de 30 años a 20, exacto, incluso 15, y en el Banco Chile. Sí.
A ver, bueno, eso es porque la gente, digamos, beneficiada va a ser mucho menor. Es mucho menor por el riesgo que hay, por la incertidumbre, el impacto que tienen las tasas, los que nos prestan desde afuera, los acreedores internacionales. Entonces, estamos teniendo una situación muy compleja para la clase media que aspira, y sobre todo gente joven, a una vivienda propia.
Ahora, para que este proyecto se apruebe, Alejandro Alarcón, se está discutiendo incluir un impuesto para retirar, al menos para la renta más alta, dejar por separado la dotación de la renta vitalicia, e incluir también una especie de cerrojo que le ponga más trabas a un próximo retiro, a un próximo, o sea, estaríamos hablando de un quinto retiro, y que en el futuro obligue a retirar con quórums más alto de dos tercios y no de tres quintos. ¿Qué le parece esto a usted?
A mí me parece que no sirve para nada. La gente igual va a retirar, igual se va a provocar la salida, va a ser más oneroso porque obviamente que el impuesto va a impactar los flujos, pero claramente no es la solución. La solución es que termine el retiro de una vez por todas y se deje hacer daño a la clase media como se le está haciendo hasta ahora. Y el tema de la renta vitalicia que nombraba Magdalena es gravísimo porque la plata que está en la AFP es de los cotizantes, de los ahorrantes. Pero la plata que está en las compañías de seguro es de compañía, fueron endosados, se les encomendó unos recursos para que fueran pagados a través de la forma de jubilación. Eso es claramente una expropiación de los recursos y va a tener consecuencias, porque hay compañías que se van a ver afectadas, que son compañías internacionales, y que le van a mandar un aviso al sistema internacional, que era lo que más le preocupaba, y sé que le preocupa también a la izquierda, es que no haya escape de los fondos. Le están mandando un mensaje tremendo, tremendo, al mundo internacional de que Chile no cumple los compromisos. Entonces es muy grave lo que está pasando.
Aleja a los inversionistas.
Por supuesto.
Alejandro, acá Miriam Orellana de la Red Libero le pregunta, ¿es justo que un grupo de políticos populistas esté legislando sobre el retiro del 10% en rentas vitalicias? Si eso me puede perjudicar gravemente en el futuro próximo, ¿puedo demandarlos por daño a mi propiedad privada y a mi integridad?
Mire, yo creo que no es justo, ciertamente, tiene razón la señora que estaba preguntando.
Miriam Orellana.
Miriam, pero sobre todo, Miriam, le puedo decir que el país va a ser demandado por estas compañías internacionales. Yo no sé qué concatenación se puede hacer con los chilenos perjudicados, pero ciertamente no es justo, y un abogado le podría decir en forma más precisa la respuesta. Pero lo que sí le aseguro es que esto no va a pasar piola. No va a pasar piola, lamentablemente, con costo para el país, con los recursos que necesitamos para que la principal déficit que tiene este país en este momento, que es la falta de inversión. Yo te puedo decir, Magdalena, que las cifras para el próximo año son muy malas porque no hay inversión. Hemos tenido un consumo de carácter transitorio que ha llevado las cifras arriba, pero lo que necesita el país es crecimiento, la inversión. Necesitamos 20 puntos de crecimiento y con suerte creo que estamos creciendo un 7. Y si esto continúa, esta incertidumbre continúa, vamos a tener un muy bajo crecimiento el próximo año y no descarto una recesión entre el tercer y cuarto trimestre del próximo año.
Economista Alejandro Alarcón, ¿y cuál es la importancia en ese sentido de la sostenibilidad fiscal de nuestro país, de conservar un porcentaje de los fondos soberanos, de no gastarse toda la plata, digamos, para asegurar acceso a liquidez en el caso de que vengan nuevas crisis?
Bueno, Magdalena, es muy importante, porque hemos tenido un proceso de expansión fiscal extraordinariamente alto. Y uno lo puede entender por lo que decíamos delante, que había que enfrentar la pandemia y sus restricciones, pero que claramente ha hecho que el déficit fiscal crezca a magnitudes insostenibles en el mediano y también largo plazo. Y eso aleja a los inversionistas. Esa es una de las principales razones que hace subir al riesgo país. Y ahí hay un punto muy importante, porque recientemente conocimos que las cifras de gasto extraordinario alcanzaban a 27 mil millones de dólares. Y contra eso, el gobierno comparó y estableció que iba a haber una caída de 22,5%. No, señor. Comparando presupuesto con presupuesto, lo que conocemos del presupuesto actual, tenemos todavía un aumento. Y si no hay un ancla fiscal, un proceso de que ayude a que el país se estabilice, vamos a tener un proceso continuo de crecimiento de la deuda pública. Y solo en intereses, si eso continúa en los próximos años, podemos llegar a pagar 5 mil millones de dólares solo en intereses. O sea que es una situación muy grave.
Oiga, ¿y qué le parece a usted que se haya dejado en stand-by la tramitación de la ley corta de pensiones, que, bueno, entre otras cosas, plantea aumentar la cobertura del pilar solidario de 60 a 80%, entre otras cosas como la revisión de exenciones tributarias, por ejemplo, pero ya no se va a seguir presionando para que esto siga avanzando, pues justamente porque primero se quiere ver qué va a pasar con el cuarto retiro, y además, bueno, vimos que los diputados le habían agregado una serie de enmiendas a la ley que fueron bien polémicas, que habían desdibujado, se decía, el proyecto original, y además implicaban gasto fiscal extra, que es lo que estamos conversando. Claro, que, ¿cómo usted, bueno, le parece buena noticia que no siga avanzando la ley corta de pensiones bajo esta circunstancia, bajo este escenario?
Yo creo que el país requiere mejores pensiones, y a mí me sorprende mucho que primero los retiros causan disminución de las pensiones futuras en cualquier cálculo que se haga. Segundo, la inflación afecta también a la gente en su día natural, antes de la jubilación. Y tercero, me parece increíble que un proyecto de ley de mejoramiento de las pensiones haya dormido, porque esa es la palabra, durante 15 años en el Congreso. Durante 15 años los señores políticos parlamentarios no fueron capaces de sacar una ley que mejorara los fundamentos, las pensiones, y junto con una operación mixta, ¿no es cierto?, para aquellos que tienen más bajos ingresos pudieran dar lugar a unas pensiones razonables o mejores. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Nadie habla del mejoramiento. Todos hablan de que con los retiros la gente va a estar mejor, y sin tomar en cuenta la inflación, sin tomar en cuenta el exceso de gasto fiscal, sin tomar en cuenta ciertamente la trayectoria del dólar, y suma y sigue. Por lo tanto, esta es una operación política que busca beneficiar solo a los parlamentarios.
Ahora, ¿se está viendo si el cuarto retiro se vota en sala antes o después de la primera vuelta de noviembre? Es decir, si se discute o no la próxima semana. ¿Tiene alguna importancia, Alejandro, a su juicio, la fecha en que quede definida la iniciativa? Porque, como usted dice, bueno, o sea, el fondo también pasa por un tema electoral, ¿no?
Absolutamente. Todos aquellos que están detrás de obtener un rédito electoral quieren que se vote lo antes posible. Esa es la verdad, ¿ah? Incluso hay una señora que empezó a empujar esto, que anda con una banda presidencial, y no la voy a nombrar, que pide votos para que ella le saque el cuarto retiro, y también pide votos para su compañero, no sé cómo describirlo. ¿Ah?
Ya para que usted, tío...
No, es la señora, es esta señora.
Ah, Pamela Giles, dice usted.
Pamela Giles, ¿ah? ¿Y cómo es posible? Ella es como el buque insignia de todos los políticos que utilizan los ahorros de la gente para como plataforma política. Es un abuso, es un populismo descontrolado, y de esa manera perjudican a grandes mayorías sin que ellos lo sepan.
Claro, pero cree que cuando sea que se discuta en el Senado, no, ¿seguirán existiendo presiones al respecto, o sería pero importante dejarlo para después de las elecciones?
Pero por supuesto, la señora Goy, una gran senadora, en mi opinión, ha sido amenazada. Ha sido amenazada de que no le van a pagar unas deudas que tiene, que estaban acordadas con anticipación. O sea, aquí ha habido matonaje, ¿no es cierto? Y otros senadores que están libres, que son muy buenos senadores, como el senador Montes, también ha recibido una presión enorme. Entonces, yo creo que mientras más lejos esté de las elecciones, mejor. Aunque Montes y Goy no van por una reelección.
Pero mientras más lejos de las elecciones, mejor, por el tema político.
Y debería haber una ley que en periodos electorales no se votaran este tipo de proyectos, porque los usan, desprestigian a la democracia, desprestigian a la clase política, y finalmente terminan por hacerle daño a los que dicen que quieren beneficiar.
Muy bien, muchas gracias, Alejandro Alarcón, por haber conversado sobre este tema hoy día acá en el programa. Que tenga buenos días, buena semana.
Gracias a ti, Magdalena.